de la mesa a la señora Marta Ferrara. Marta es directora ejecutiva de Semillas por la Democracia y ella nos va a comentar por qué está ella aquí, que tiene que ver ella con la ley de financiamiento político. Y también su primera vez en los estudios de esta radio del canal, y nos dice que desde el edificio, porque dice que preguntó, ¿dónde tengo que entrar?
Estaba perdido. Ah, sí,
porque es la primera vez.
Es fácil llegar acá si venís por primera vez.
Jorge Ábalos Mariño, hola diputado, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hoy, ¿sí?
Contrario, Oscar.
Muchísimas gracias.
Saludo a la señora Marta, en fin.
Aquí estamos.
Un placer estar en Radio Monumental.
Muchas bueno, gracias. Aquí estamos. Jorge, vos sos diputado por el partido
PLRA.
Partido Liberal Radical.
Del departamento de Paraguarí.
De Paraguay. Paraguay. Sí. ¿Y estás en la comisión?
Soy presidente de la Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados.
Bueno, abogado. Abogado de profesión. Marta Ferrara, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, un gusto.
Bien enfrente, Marta, usted que conoce bien el oficio del micrófono, para que se te ahí
muy
mismo.
Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Menchi, Oscar,
Juan.
Diputado, un gusto estar acá con ustedes y estar nuevamente en la casa, no es la primera vez y espero que no sea la última.
Sí.
Quería aclarar que estoy en calidad de directora de la organización Semillas para la Democracia, y una aclaración pequeña es, nosotros no impulsamos esta ley, nosotros lo que trabajamos es e impulsamos la transparencia en el financiamiento de la política. O sea, no es que nosotros impulsamos esta ley, lo que impulsamos básicamente es la transparencia en el dinero, en el financiamiento de las campañas políticas.
Y en la redacción de la ley, por tanto, también.
Bueno, aportando desde la crítica, desde lo que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, son varios años que venimos trabajando el tema del código electoral, monitoreo de las recomendaciones, de las observaciones de las últimas dos elecciones nacionales. Entonces, y también apoyamos la Comisión de Reforma Electoral de la Cámara de Senadores, y bueno, y hemos tenido la oportunidad de estar acá con invitados internacionales, hemos llevado adelante una serie de debates sobre el tema del financiamiento político.
Me gustaría estar en el, por lo menos como, ¿cómo se dice eso? El que,
observador, como oyente.
En el
como
tema oyente. De la reforma, o sea, es que es nuestra, acá, nuestro, sí, nuestra aprehensión es el tema del sistema electoral, de la reforma total del sistema electoral, porque creemos, y creo que el diputado, si es que nos escucha, nos sigue, conoce esa posición nuestra. Nosotros totalmente. Creemos que hay muchas de las cosas que se van a solucionar cambiando todo el sistema electoral.
Bueno, la última observación de la Unión Europea e incluso una visita que se hizo hace muy poco tiempo al país, se habían solicitado 20 reformas urgentes.
Sí.
No se hizo ninguna.
Ni una.
Se hicieron dos que no estaban entre las recomendaciones, urgentes. Que son el desbloqueo y la urna electrónica. Son las únicas dos modificaciones que se hicieron al Código Electoral que no están incluidas en el paquete de las reformas recomendadas por los especialistas electorales.
¿Está con el tema de las juntas cívicas?
Sí.
No, digo nomás porque son temas clave. Gracias. Que la gente...
Está el tema del transporte, el tema de las juntas cívicas, la conformación de las mesas, el
ahí
tema
está.
De la publicidad en campaña, el tema de las actas, justamente hablábamos con el diputado, la manera en que se van a resguardar, eso figura ahora en la ley del desbloqueo, pero no dice ni dónde, ni cómo, ni cuándo, quiere decir que se tiene que reglamentar también, porque ahora se supone que va a haber resguardo de boletines, pero no sabemos por cuánto tiempo, o sea, eso él me indicaba que se tiene que hacer una reglamentación que debería aparentemente estar a cargo del Tribunal Electoral. Y entre otras recomendaciones, la publicidad, las encuestas...
Por favor, como, usted, como observador, por lo menos, para poder entender.
Pero ¿cuáles son los motivos por los cuales no se tuvieron en cuenta ninguna de estas recomendaciones? O sea, ¿quién tendría que haberse hecho cargo y haber
diputado,
dicho, señores, vamos a seguir estas recomendaciones?
Mira, en principio, en las dos cámaras se conformaron comisiones para el estudio de la... O sea, para llevar a cabo la reforma electoral. Creo que el Senado trabajó bastante. En diputados nosotros... Hace más de un año, por resolución, se salió la resolución de conformar una comisión para reforma electoral y que ni siquiera
no
se integró.
No prosperó.
Ni se integró.
Ni se
un
integró.
Año, así es. Y nosotros reclamamos más de una oportunidad en mesa directiva y hasta ahora
en
no,
el Senado,
no se ha,
sí, como dice
avanzó
el diputado,
más.
Bastante. Se hizo una comisión que sí sesionó en varias reuniones. No. Se consensuó, estuvo dirigida por el senador Sergio Godoy. Se invitó a especialistas en los distintos temas, Idea Internacional, estuvimos también nosotros, y se consensuaron ciertos temas entre las distintas bancadas.
Para una agenda.
Claro, había una agenda
y
se asistió, se hacían las reuniones ordenadamente, salieron las recomendaciones y después quedó en el opareí. Y no me queda otra palabra para decir.
No.
Y
sí,
como siempre, solamente...
Pero...
se aprobaron estas dos reformas que hablábamos, que nosotros, que incluso, no, y los especialistas que vinieron afuera, vino gente de Colombia que estuvo con ustedes, después vino una ministra del Tribunal Electoral colombiano en las últimas elecciones, también estuvo con dirigentes políticos, vino gente de Brasil, vino gente de Perú, de Chile, y todas las personas que vinieron hicieron, algunos eran ministros, políticos, uh-huh. otros eran parlamentarios, otros politólogos, hicieron la misma recomendación, que el desbloqueo es un proceso en el cual los países están tratando de salir. Bueno, nosotros estamos tratando de entrar.
No,
y
por eso.
Se les dijo que el desbloqueo traería una serie de consecuencias y se aprobó igual sin asumir esos riesgos, que significaba que son los riesgos que hoy vemos si es que esto no se aprueba, y que si se aprueba a última hora, por lo menos vamos a tener algo, pero tienen mucha implicancia. Mm. O sea, el sistema electoral es, y supongo que el diputado va a estar de acuerdo conmigo, es un sistema que tiene muchas partes. Vos tocas un pedazo y se cae el resto. Claro. O sea, es como cuando vos tocas una estructura y le sacas una viga, y bueno, y si no hace bien el cálculo,
ya,
se va
ya
a
no encaja ya. Después el resto, Jorge, ¿verdad? Si no, no, es no, más o menos así.
Es así. Nosotros somos conscientes del desbloqueo, que es una cuestión, digamos que...
De sí, sin, porque este es Jorge Eunte. No, porque no, para ustedes pues no, tiene un costo político. No, yo entiendo eso.
Yo lo que quiero...
Tenés que tener un discurso para tu electorado, pues pega la ñan de jodea. Entonces, sí bien, nos conviene o no nos conviene, la no, verdad.
Yo creo personalmente, el sistema electoral actual colapsó.
Sí.
Con este sistema no hay posibilidad de que vaya a mejorar la calidad de la representación y merecimiento en todos los cargos electivos. ¿Eh? Entonces, a partir de ahí hay que jugarse por un sistema diferente. Y lo que hemos nosotros encontrado, y que fue la que se aprobó, es la posibilidad de desbloquear que la gente pueda votar, no ya a una lista, sino directamente a un candidato. De tal manera, a ver si con eso nos mejoramos. Es un experimento. Nosotros no podemos ni de ninguna manera garantizar que esto va a resultar. Pero lo que sí estamos seguros es que el sistema actual reventó, ya es imposible. Entonces, hay que buscar alternativas y ojalá que esta resulte.
¿Es una alternativa el desbloqueo de listas, Marta?
Desde el punto de vista de las ciencias políticas, para decirlo de otra manera, más elegante, no es una alternativa, es un problema más si no se hacen los ajustes necesarios, sobre todo en un país, en el nuestro, donde los últimos acontecimientos nos dicen que no hay ningún control del dinero en la política. No es que puede ser que los narcos se apoderen de los poderes del Estado. Tenemos casos claros como la exdiputada Cintia Tarragó y presa, para no decir especulaciones de quién puede ser. Y
o sea, estás dando un caso
un
concreto.
Caso un ejemplo que está ya en este momento presa en Estados Unidos. Y tenemos varios casos de muchos parlamentarios.
Sospechosos,
etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que cuando vos desbloqueas las listas, cada uno compite contra el otro, todos son candidatos. Entonces hay mucho más dinero en juego en la política del que ya había antes. Entonces, si ahora ya hay problemas de dinero sucio en la política, probablemente en las próximas elecciones, sobre todo en las internas, como decía Menchi, se va a multiplicar, porque va a haber una campaña por cada candidato. O sea, lo que hay que tratar de hacer cuando se piensa en una reforma electoral, yo creo, es crear mejores condiciones para que todos puedan participar de alguna manera más equitativamente de las elecciones. Este tipo de reformas parches que se hacen, y yo lo puedo decir porque yo no quiero ser candidata a nada, ni me interesa, yo creo que son reformas muy nocivas para el sistema, porque son simplemente responden a una cuestión mediática de una demanda, si querés, ciudadana, pero que no está muy bien entendida y procesada, y puede ser perjudicial a la larga. Todos, ¿te imaginas la cantidad de candidatos? Nosotros no sabemos quiénes van a ser los candidatos en la frontera, en la zona donde se mueve. Ahora tenemos la fuga. Esto liberado pueden estar financiando campañas, yo qué sé.
Y de hecho, hoy veíamos las imágenes de la casita que se manda el ex jefe de seguridad de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Pero es un caso concreto, ¿verdad? De un señor que ganaba 2.750.000 guaraníes, que no puede tener la casa que tiene, ¿verdad? Entonces, es lo que dice Marta, y sobre todo
pero,
en la frontera.
Pero quiero entender bien nomás, y si Jorge lo ve también de ese modo. El desbloqueo, sin esta ley de financiamiento político, ¿qué es?
Y es un mecanismo, yo creo que por lo menos desde el punto de vista del elector, va a tener una posibilidad de elegir a una persona, por lo menos en que le... que
sin
le inspire
control del
mayor
financiamiento,
confianza.
Sin control del financiamiento.
Bueno, eso hay que aclarar. El control del, o sea, el financiamiento político siempre hubo en un principio solamente a los partidos políticos y en las elecciones generales. O sea, todos los partidos políticos, una vez terminada la justicia electoral, tiene un cierto tiempo donde debe rendir cuentas, ¿eh? Y conforme a eso después recibe el subsidio. Después, en el 2018, se modificó la ley de financiamiento político y todas esas exigencias se extendió a las internas de los partidos políticos, pero la obligación era para los movimientos políticos. Y esa ley, de no modificarse ahora, esa es la ley que va a regir, donde la responsabilidad del manejo de los recursos queda a cargo de los movimientos. Pero como a mitad de año hubo el desbloqueo, y prácticamente los movimientos pasan a un segundo plano. Entonces, a partir de ahí surgió la preocupación de ver la posibilidad de que el control vaya directamente al candidato.
Claro.
Que porque, bien como lo dijo Marta, dentro de la propia lista los candidatos de esa misma lista van a competir entre ellos. O sea, cada uno tiene su propio interés.
Claro. Repito, la vigencia de este mecanismo de desbloqueo sin la ley de financiamiento político... No tiene que ser así, tiene que existir esta ley, o sea, hay que aprobar esta ley.
Hay una ley, pero que está desfasada.
No, ya sé.
Claro, y hay que aclarar, el desbloqueo es voto preferente nomás, un voto.
Un voto, sí.
No es que tú vas a votar por todo lo que
vas a armar tu listado de candidatos.
No, ni eso.
Un solo de una lista y ya está.
Con esto, así como dice también el diputado, o sea, acá el problema es que la ley se quedó desfasada. O sea, si no se aprueba nada ahora, los responsables de las candidaturas de su propio partido, incluso individuales, van a estar a cargo de los movimientos. O sea, es como que vamos a quedarnos en un limbo jurídico. O sea, yo no soy abogada, pero que me corrijan los abogados, pero va a haber un limbo ahí, donde, bueno, y tampoco se hicieron las reformas de fondo. Acuérdense que en las últimas elecciones ya hubo muchos problemas, sobre todo en las actas. Eso no se tocó. Es más, ahora vamos a guardar los boletines y seguimos sin saber dónde. O sea, la justicia electoral se tiene que hacer cargo, pero todos ustedes saben que la justicia electoral prácticamente nunca le sancionó a nadie por violar el código electoral. Se siguen habiendo carteles
los
por la calle.
De Juanma, por
de Juanma y bueno, y se les dijo, y la jueza dijo, y no sé quién estaba de vacaciones, y Juanma sigue teniendo carteles por todos lados.
Con su cartelito.
Ahora ya sale en el Twitter y en el Facebook y en todos lados te aparece. Así como.
Hay varios otros que ya aparecieron.
Y bueno, pero si uno viola la ley, ¿por qué no van a violar los otros? Al principio, pues.
Ese es otro
problema. El problema
de
la impunidad, pues, es gravísimo. Claro. Entonces vos estás creando una serie de leyes donde no hay sanción. Y encima ahora va a haber otra vez confusión. Yo hasta me animo, y yo sigo siendo políticamente incorrecta, a que se anule el desbloqueo si no va a haber medida, forma de controlar. Yo no soy política, yo puedo decir eso. O sea, para mí es un peligro el desbloqueo en estas condiciones. O sea, yo creo que tiene que haber un control eficaz del dinero en la política.
O yo no estoy entendiendo nada o no me responden. El desbloqueo sin esta ley que se está estudiando, mejor
que no exista.
Es muy peligroso.
Pregunto,
es muy peligroso.
A Jorge, ¿vos estás de acuerdo?
No, creo que el desbloqueo es un paso importante. Creo que va a ser un...
Aunque no tengamos la ley.
Aunque no salga esta ley. Se va a regir por una ley que establece obligaciones a los movimientos, pero creo que el desbloqueo es... Para mí es importante experimentar estas elecciones.
Yo me pregunto una cosa, digo. ¿Qué es más importante? ¿El desbloqueo o la trazabilidad del dinero que ingresa después a los estamentos públicos?
Porque, lo ideal sería que las dos cosas puedan funcionar.
¿Qué viene primero? Porque resulta, yo puse ese ejemplo de este exfuncionario, ¿verdad? Porque este puede ser un candidato. Este señor puede ser podía haber sido, ahora ya no, ¿verdad? Pero podía haber sido un candidato porque evidentemente recibe un dinero que no viene precisamente del Estado, ¿verdad? Entonces
puede entenderse, yo
puede entenderse,
no podemos.
O sea, a costa, con 2.750.000 de salario,
pero
no hacer lo que ese señor
tiene que demostrarnos.
Bueno,
eso.
No, ya sé, ok, está toda la cuestión legal y todo lo demás, ¿verdad? Pero así, de buenas a primeras, esa es la impresión que uno tiene, ¿verdad? Y como ese, hay muchos otros casos de funcionarios que con salarios magros, sin embargo, han generado unas riquezas descomunales, ¿verdad? Entonces, esos pueden ser los candidatos ahora nomás, en julio para las internas que tienen que hacer los partidos, ¿verdad? Para elegir sus candidatos que nos van a representar en las distintas ciudades para las municipales. Entonces, puede ser que permitamos una mayor cantidad de dinero sucio en las próximas municipales, porque si no tenemos la nueva ley, eso es lo que va a pasar. O sea, yo tengo que entender que eso va a pasar, porque ya, como tienen que responder los movimientos, y estos señores no están dentro de ningún movimiento, porque son candidatos, van a pelear por un lugar, ¿a quién le pedimos la explicación?
Yo creo que va a ser muy complicado. Para mí, si uno quiere resguardar la institucionalidad y, como ustedes decían al comienzo, el futuro, yo creo que tienen que tener en cuenta lo que significa el dinero sucio. El informe de Transparencia Internacional es lapidario en ese sentido.
En segundo lugar después de Venezuela.
Somos el segundo lugar después de Venezuela en América del Sur. Estamos en el mismo nivel que los países casi estados fallidos de Centroamérica, como Honduras, Guatemala, Haití. Pues, o sea, estamos muy mal. Es la única vez que mejoramos en el puntaje de transparencia, hay que recordar que fue cuando salió la ley de acceso a la información pública. Ahí levantamos un poquito. Y acuérdense que esto del acceso a la, perdón, de la ley de financiamiento va atado a las declaraciones juradas públicas. O sea, esos funcionarios públicos no tienen declaraciones juradas públicas y solamente te vas a enterar la plata que tienes si haces un amparo en el Poder Judicial. Que Dios te ampare. Entonces, es muy perverso nuestro sistema y la gente no se está dando cuenta a dónde estamos llegando. Hoy el expresidente de la República, Nicanor, declaró de que ya hay. O sea, ahora tenemos un lío entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, nadie sabe quién se llevó las cámaras, nadie sabe dónde están los ladrones, no hay fotos. O sea, es un lío bárbaro, es kafkiano, o sea, no sé por dónde empezar. O sea, para mí es muy grave que no se controle el dinero en la política, bueno, con todos los ejemplos que están a la vista.
Dos posiciones ahora, porque Jorge está absolutamente de acuerdo con el desbloqueo y que no es lo mejor. Eso creo que entendí que dijiste, no es lo mejor. Ni este ni la ley del control del financiamiento actual, por si esto no salga. Entonces, podemos hablar un poco más adelante, tengo que hacer una pausa, okay, de qué puede mejorar con esta ley.
¿Puedo decir
ahora
algo antes?
Sí, cómo no, con mucho gusto.
El desbloqueo nosotros lo venimos impulsando desde el 2013, o sea que yo estuve en esa época, ya trabajé con la asociación Fuera Lista Sabana, metimos un proyecto que nunca pudo tratarse, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Pero tampoco en todo ese tiempo nadie tampoco se ofreció o se acercó a presentarnos una mejor alternativa, ¿eh? Todo el mundo y la gran mayoría opina de que el sistema actual, así como dije, colapsó, que con ese sistema no vamos a mejorar la calidad de la representación, pero tampoco ha habido mucho interés en mejorar el sistema.
¿De quién? De eso vamos a hablar.
En general, porque sí, pues, un grupo, la Asociación Lista Sábana, que fue la que se preocupó, con el que trabajamos, presentamos el proyecto, pero no hubo tampoco demasiado aporte como para buscar otro sistema que sea más conveniente. Yo lo único que estoy seguro que este sistema no va más y por lo tanto tengo que buscar otra
alternativa. Me parece que todo, obviamente. Marta, ¿vos estás de acuerdo también con eso?
No, en que el sistema no da más, estoy de acuerdo. Pero ahora, no estoy de acuerdo con el diputado en que la gente no se acercó, que no, nosotros trajimos personas de afuera, nos reunimos con las comisiones del Congreso, la gente de Idea Internacional trajo técnicos, ellos son especialistas en temas electorales, nosotros estuvimos en las reuniones con parlamentarios, tuvimos reuniones, almuerzos, cena. Hablamos del tema, la Asociación de Politólogos del Paraguay sentó una postura, creo que también el doctor Diego Avente estuvo hablando incluso reunión. Se habló, se informó, se les dijo los riesgos que había. Aparte hay legislación comparada en la región. No hace falta que me pregunten a mí, que ni siquiera soy politóloga, yo estudié sociología, pero hay legislación comparada para analizar cuando uno hace una ley. La gente de Lista Sábana, yo también hablé con ellos. Ellos vinieron a la oficina y nosotros les explicamos los riesgos que implicaba esto.
¿Cómo está el proyecto? ¿Hasta dónde han llegado?
Bueno, en este momento nosotros estamos en la etapa de coordinar un poco el control entre las instituciones públicas, ¿verdad? Tuvimos reunión ya conjunta con la gente de CEPRELAP, con la gente de la Subsecretaría de Tributación, de la Justicia Electoral. Y la idea es un poco armonizar un trabajo entre estas instituciones conforme a sus competencias. En este momento estamos en esa etapa, seguramente una semana más para un poco redondear. De lo que sí es seguro que el proyecto original va a sufrir modificaciones. Ha habido aportes muy importantes y gente de la Contraloría.
Más controlada.
Y el órgano natural de control es la justicia electoral. O sea, todo se hace la justicia electoral. Ahora también con este proyecto la posibilidad de la Subsecretaría de Tributación, porque el,
ya vimos el resultado esta ley, con las disculpas del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Si el órgano de control es la justicia electoral y tenemos lo que tenemos, quiere decir que nunca funcionó ese control,
pero,
¿o no?
No, estoy de acuerdo, pero se agrega la Subsecretaría de Tributación para que haya un control en línea, o sea, concomitante, sí, al mismo tiempo. Y también la CEPRELAP, que... sí, pero estamos buscando mecanismos que ellos mismos están planteando para que también ellos, a través de cierto relacionamiento con su secretaría o con la justicia electoral, también ellos puedan llevar adelante controles. Y la Contraloría General de la República, que sí, para las internas descartamos, porque en las internas no se maneja dinero público, pero sí para la nacional es ver también que se involucre, no a posteriori, sino al inicio, ya desde el inicio.
¿Qué es que si no se maneja dinero público?
Y en las elecciones internas no se maneja con
aporte electoral. Subsidio electoral, digamos.
No, es subsidio electoral. Además, el subsidio siempre se entrega después de la elección. Entonces vos te endeudás.
Pero Pepe Coñepunú.
Pero la problema, Oca, por eso que nosotros insistimos en controlar las internas, porque ahí cada candidato se genera sus recursos, no viene dinero del Estado.
Pero y ahí pues tiene tanto el control,
y ahí se arma la lista. Es el objetivo, es el objetivo, por eso justamente esa nueva ley, y por eso modificamos en el 2018, nosotros ya modificamos, donde se extiende los controles a las internas, pero a través de los movimientos internos. Después viene el desbloqueo, donde queremos bajar el control a los candidatos a raíz del desbloqueo.
¿Y cómo está eso?
Lo que pasa es que se cambió la lógica de la competencia ahora, Oscar. Se modificó. Claro, porque ahora la lógica de la competencia es candidato contra candidato. Ya no es más movimiento contra movimiento. Ya no hay una lista cerrada.
Mira,
el dinero privado es el que se tiene que controlar en las internas, como dice el diputado, porque el dinero público se supone que se tiene que controlar, porque yo te doy tanto, claro, y vos me tenés que rendir tanto.
No están entonces, así también.
Bueno, pero es más fácil, bueno, de se supone.
No, ¿qué decías?
Coincido con Marta, que se cambiaron las reglas de juego. Antes del desbloqueo, yo pongo mi ejemplo, diputado por Paraguay. Yo gano mis internas. Yo soy seguro diputado porque un espacio o sí corresponde a mi partido en Paraguay, por lo menos un diputado. Entonces yo pongo toda la carne en el asador en mis internas. Porque en las nacionales ya soy candidato del partido y el partido ya me...
Te subsidia.
Me subsidia mi campaña. Entonces en las internas es donde... Y hasta ahora, nulo control, no hay ni un control del dinero que se maneja en las internas. Y ahí se definen los espacios, especialmente los cuerpos colegiados. Ahí ya sabes, vos sabes, yo gano, me calienta después un huevo, ya las generales, porque yo encabecé la lista, gané, y ya me voy. Ahora, de nada a vos te va a servir después en tus internas quedarte como número uno. Claro. Porque las nacionales va a haber desbloqueo. El que entró nueve de repente puede tener más votos que hoy y pasa a tu lugar. Sí. Entonces son dos elecciones.
Bueno, pues a lo mejor con razón. A lo mejor porque nueve peonías, la gente le quiere más.
Y porque a ella le va a votar toda la ciudadanía, no solamente de su partido. Y puede ser que ese pueda ser un buen referente.
Sí. No, porque te digo, a ver, siguiendo tu ejemplo nomás, Paraguari. Jorge es el candidato en las internas. Pero... Hey, Oñecua, este aquí que aparece un contrincante dentro para las internas de tu partido y tiene plata y vos sabés de dónde viene.
Sí, y vos no tenés la misma plata que tiene él.
Por ejemplo, y pone toda, como decido, la plata al asador. Sí. Janegana, ¿verdad?
Hay plata.
¿Qué, perdón?
Es muy posible, digo.
Y tiene, es muy posible.
¿Verdad? Y tiene, sí. Y vos decís, pues, la puta, ¿cómo voy? Yo, mira que yo puse recursos lícitos, transparentes, la gente sabe quién puso para mi campaña, quién me apoya, yo colaboro, yo pongo, etcétera. Pero el otro ni sabemos. Y nadie puede decir nada, amigo.
Y si no se controla, no. Claro. Y además hay otro problema, no se controla, por ejemplo, la publicidad, no se le ponen límites. O sea, ahí es donde más plata se gasta en otros países. O sea, hay cuestiones mínimas que incluso a este proyecto se le debería poder introducir. O sea, hay cosas que se pueden mejorar. Una de ellas, por ejemplo, es el control de la publicidad. Ahí es donde más dinero se gasta. Y hay gente que hace campaña por fuera, incluso de los partidos, diciendo de que... no sé, sus empresas le potencian. Así se lanzó Horacio Cartes a la arena política detrás del grupo Cartes y se posicionó como un candidato político. Y eso no entra dentro de la justicia electoral, o sea, eso está por fuera de la ley. Entonces hay una cantidad de cositas que hay que arreglar. Y mentira, no podemos ser tan mediterráneos de negarnos a mirar la legislación comparada. O sea, hay otros países que ya han pasado experiencias iguales o similares a las nuestras, ya se hace.
Y lograron poder controlar, pero lograron poder tener un control.
Sí, o sea, México, porque vos viste cómo está México. Colombia mejoró. Colombia hizo algunos cambios, controles.
Sigo usando el caso de Paraguay. En Paraguay, 3 o 4 emisoras, una FM, ¿verdad? Creo que hay un canal también local. Ahí, ¿verdad? Sí. Entonces me voy y veo y dice, che, ¿cuánto me pagó acá Jorge? Tiene una tanda, tiene 4 tandas a la mañana, 3 tandas a la tarde. ¿Dónde está? Pagó él, sí.
Gigantografía por todo el departamento.
Correcto. Y dice, ¿quién, de dónde esa gigantografía? ¿Quién hace? Jorge Torre Hermanos. Es decir, ¿cuánto pagó acá tanto? ¿Verdad? Y entonces vos podés tener un control de lo que gastó en su campaña electoral. ¿Se puede hacer eso, Jorge? Pregunto. ¿No se puede controlar eso?
Y eso es lo que pretendemos ahora. Eso es lo que pretendemos ahora. Oscar, voy a repetir otra vez. Sí. En su origen, la ley de financiamiento político solamente controla a los partidos políticos y en las elecciones nacionales.
Correcto.
Nosotros, desde el 2013, que estamos viendo con preocupación el tema de que no hay control en las internas. No hay nulo control, cero control. Entonces, metimos nosotros una modificación en el 2018, que por cierto presentamos un año antes, y termina las elecciones del 2018 y 2 meses después se aprueba. O sea, se esperó que termine las elecciones para aprobar y después.
Parece que esto va así también.
Esa modificación es la que en este momento está vigente. Correcto. Y esa modificación extendía los controles existentes a los movimientos internos. O sea, los movimientos debe llevar un registro, debe hacer una declaración jurada de activos, comunicar a la justicia electoral. La justicia electoral autoriza a alzar en su página web para que sea público, para la ciudadanía pueda seguir de acuerdo al movimiento que ve también determinada candidatura. Eso está para aplicarse ahora. Y ese proyecto, esa ley, lo que ahora nosotros volvemos a modificar para ya hacerlo responsable a los candidatos, atendiendo a que cada candidato prácticamente es una campaña política. Sí, una
mini
campaña.
¿Cómo se va a controlar candidato por candidato?
Si es que se llega a aprobar la ley, la SED tiene que emitir como 50.000 RUCs para la interna, porque es el cálculo más o menos estimado de candidatos que habría, o sea, así a lo grosso modo en las internas. Y como dice el diputado, va a haber un doble gasto, porque yo voy a gastar en la interna, que ahora no tiene ningún control, y voy a gastar en las generales también para poder entrar. Pues si no veo quién me va a votar, si él está primero, pero nadie le conoce, y viene un Menchi y se presenta, todos te van a votar a vos. Entonces, así no, o sea, cierto, o sea, a la gente más conocida es a la que le van a votar, tiene, o a la que está más cercana a él.
La que tiene ventaja. Por lo menos tiene la ventaja de que ya está instalado.
Me parece que tu ejemplo no. Acá ni estamos hablando no de gente conocida, de gente a la que no se le conoce, pero tiene plata. Bueno, de eso que estamos hablando.
Claro, pero esa es la gente que va a tener plata para hacer publicidad, va a tener plata para comprar chapa, va a tener plata para entregarle cajones.
Eso me refiero.
Esa es la gente conocida, perdón el ejemplo. También va a haber outsiders que les pueden dar plata de otro lado para que ganen y respondan a sus intereses. No vaya a creer
también,
ahí.
Claro.
Cintia Tarragó empezó en los medios y está en la cárcel ahora, en Estados Unidos. O sea que hay de todo. O sea, eso es lo que pasa incluso en Brasil, ¿verdad? Donde el payaso Tiririca salió senador o diputado. Entonces, no es tan sencillo. O sea,
tenemos ejemplos locales también que vos dijiste. Sí, Jorge, ¿qué querías agregar más sobre esto?
Yo entiendo, o sea, yo con las complicaciones, o sea, no es una cuestión tampoco fácil, ¿verdad? Pero sí también somos conscientes de la necesidad que hay de controlar las internas, ¿no? Sí o sí. Si vienen narcotraficantes y todo,
contrabandistas, lavadores de dinero,
ese lugar con el sistema anterior al desbloqueo, ese lugar ya se ganó en las internas de su partido. Ahí no hay control.
Ahora, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los plazos que tenemos para intentar? Porque ya sabemos el gran objetivo.
La interna
es
de este año.
Claro, así para las internas de julio de este año.
Al 6 de marzo tiene que estar promulgada la ley, antes del 6 de marzo.
Promulgada la ley. Promulgada. Y supuestamente hay una convocatoria para una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del 4 de febrero.
De tener media sanción al Senado, le queda 22 días.
Se apuran todos, digamos, y están con ganas.
Yo hablé personalmente con el presidente del Senado, con el senador Blas Llano, y él también está acompañando mucho el proyecto. Sí. Y él dijo que detener media sanción, él arbitraría los mecanismos para que cuanto antes la Cámara de Senadores pueda tener de una sesión.
¿Por qué esperó tanto para hacer este proyecto?
Lo que pasa es, Marta,
¿por qué lo hicieron con el desbloqueo ya?
porque no sabíamos si el desbloqueo iba a prosperar o no. Es una lucha de 5 años. En 5 años salió el desbloqueo.
Y bueno, pero en 5 años...
Y en mayo, en fines de mayo, salió la ley de desbloqueo. Y a partir de ahí se empezó a trabajar.
Yo no entendí muy bien cómo salió la ley de desbloqueo. De verdad, yo creo que hubo mucho mucho allí de presión de la gente, del electorado. ¿Por qué el electorado no puede presionar por el control? Eso es lo que no estoy entendiendo. Si se presionó y los políticos dijeron, no, ya votante en Acuá porque la gente vemos, el ciudadano. No,
yo soy sincero, Oscar, esa ley salió por presión de la gente, porque la por gente eso. Quería desbloqueo, quería experimentar otro sistema, o sea, y es lo que nosotros podríamos ofrecerle.
¿Por qué no podemos hacer que la gente quiera el control de la plata
y ojalá
que se usa para las internas, mala o moída la plata? De eso más se trata, porque a vos mismo no te conviene si te aparece, como te dije, alguien en tu zona.
El jefe narco de la zona te barre.
Y tu gente no quiere eso. Pregunto, de lo que hacen política como profesión.
Yo realmente no me explico, Oscar, sí. Y de verdad le digo al diputado con todo respeto, ¿cómo pudieron aprobar la ley del desbloqueo sin medir las consecuencias? Yo hablé con la gente de Lista Sabana, estuvieron en mi oficina y nosotros le planteamos los problemas que implicaba el aprobar una ley como esta.
¿Y qué te
esta.
Decía esta gente en particular, Marta?
Y nada, que así, eso que te mandaron por mensaje, de que hay que aprobar y de que la gente necesita un cambio. ¿Y
Jorge te está diciendo que así?
Y así fue, como así. El diputado dice, o sea...
Pero yo creo que no dimensionamos nomás
no importa, pero Jorge dice que es un paso. Mejor tener esto que no tener nada.
Si no se aprobó, cuando se aprobó el desbloqueo...
Ya tendría que haberse aprobado.
Si se dice que tuvieron 5 años... Y hay experiencias, Marta, se tenía que haber hecho esto antes nomás.
Me quedan 4 minutitos más, por eso quiero decirte. Pero ya están así. O sea, vamos a...
Ya está.
No, el desbloqueo es un hecho. O sea,
un control en las internas y que llegue a cada candidato y que no se quede en los movimientos.
¿Qué es lo que vamos a hacer entonces?
Hay que aprobar algo antes de
la modificación.
Bueno, hay que aprobar...
Correcto.
Si no es igual a lo que está, hay que modificar, arreglar esto y tienen que ponerse las pilas. Porque para mí es gravísimo llegar a las elecciones sin la reglamentación del desbloqueo. Si vamos a llegar con la ley anterior, va a ser, ojalá me equivoque y vaya todo bien, porque yo tampoco quiero ser pájaro de mal agüero, ojalá salga todo bien. Pero no, es un riesgo muy alto, porque a las pruebas me remito con todo lo que pasó la última semana. O sea, tenemos ni una cantidad de pruebas enfrente, no hay más ciego que aquel que no quiere ver. O sea, ¿cuántos años hace, Oscar y Menchi, que yo vengo detrás de este tema, diciendo la misma cosa? Si no quieren escucharnos más.
No, yo lo que digo es que estos últimos minutos, por lo menos, la lógica que está siguiendo Jorge, en el sentido de que la ley de desbloqueo sale porque el ciudadano presionó y dijo, no, algo hay que hacer porque esto ya no funciona.
Todo era, todo el mundo inaplicable. Al final se aprobó y nadie ya se preocupa.
Pero ahora
es algo que se puede aplicar, ¿verdad? Ahora, ¿qué si resultará o no resultará, juzgaremos después, ¿verdad?
¿Qué dicen de esta ley? Inaplicable te dicen ahora, la misma cosa.
La misma historia.
Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que la ciudadanía no interpreta la necesidad de que para que eso funcione más o menos, como dice Marta, esto tiene que ajustarse, ese control para las internas. De lo contrario, va a ser un...
Bueno, no pero sé. Así como están las cosas, rápidamente, en esa sesión extraordinaria del 4, yo no veo que esto se vaya a aprobar. Y no quiero tampoco, como dice Marta, ser pájaro mal agüero, pero por lo que están diciendo los líderes, tanto de Honor Colorado como de Colorado Añetete, no le veo que prospere esto. Sinceramente te digo, porque no hay una decisión política fuerte y decidida
a llevar adelante. Al Partido Colorado no le afecta, ellos quieren mantener el statu quo. Acá hay que hacer cambiar las reglas del juego para que las cosas cambien. Hay que meter medidas que den mayor transparencia y control a los procesos.
No quieren. ¿Cómo si tienen la mayoría ahí?
Yo tengo que reconocer que no todos tampoco. Yo sigo confiando en poder discutir. Tal vez al final rechacen, ¿verdad? Pero tener la posibilidad de el 4 de febrero discutir el proyecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con nosotros firmó el pedido convocatoria Romero Roa. Él acompaña la iniciativa.
Pero no está ninguno de esos
y después otros colegas también, ¿verdad? Que veremos. Ojalá, el 4 de febrero vamos a tener.
Estamos hablando de la próxima semana.
Jorge,
gracias por tu primera vez. Ojalá vamos a tenerte.
Al contrario, Oscar, agradecido soy yo y a las órdenes y saludo a la audiencia.
Muchas gracias, Marta. Gracias.
Muchas gracias. Por estar aquí. Y bueno, ojalá no nos equivoquemos. Muchas gracias por la invitación.
Esperamos haber aportado algo, estimados televidentes. presidente.